Buenas tardes a todos, yo soy Chinley y estás escuchando un nuevo episodio de Chinley Podcast, un podcast diario sobre estilo de vida, cultura digital y tecnología, pero sobre la tecnología que realmente importa. Ayer pasado fue la primera jornada del CES 2022, la feria de tecnología más importante del mundo celebrada en Las Vegas, y en el episodio de hoy te hablaré sobre las cosas más interesantes del día de ayer. En el episodio de hoy recopilaremos las últimas novedades sobre los multiversos, el dron que salva vidas, las últimas actualizaciones de Instagram y TikTok, los portátiles de última generación y los nuevos coches eléctricos de BMW y Volkswagen. Continuaremos con los próximos procesadores de Intel y lo último en proyectores. Así que con todo dicho, empezamos con este nuevo episodio de Chinley Podcast. ¡Allí vamos! Empezamos el episodio de hoy hablando de la gran noticia de Samsung que nos dio ayer en el CES 2022, porque parece que nos va a traer una experiencia de multiverso que no pedimos. Pues Samsung abrió las puertas virtuales a su experiencia metaversa My House. La compañía construyó un hogar digital personalizable accesible a través de la aplicación Zepeto, una plataforma de metaversos, ¿vale? Y parece que Samsung se ha animado y ha decidido enseñarnos por todo lo alto lo que ha hecho. La versión del CES opta por más de una experiencia de Second Life, ¿vale? Los jugadores en My House de Samsung pueden caminar alrededor de un patio vallado y entrar en una casa personalizable repleta de productos Samsung como el proyector freestyle, que te hablaré de él luego, la aspiradora a medida y D-Frame TV, además de diferentes productos, ¿vale? Como monitores. Empiezas en el patio delantero de la casa, ¿vale? En este juego, donde puedes interactuar con otras personas y también visitar diferentes casas, cosa que está muy interesante, ¿vale? Como dice el multiverso, podrás interactuar, ¿vale? Con diferentes personas dentro de este juego. La verdad que parece muy simple lo que han creado de momento Samsung, pero me parece muy buena iniciativa para sacar futuras actualizaciones o hasta sus propias gafas de realidad virtual para tener una experiencia mucho más cercana, pues, con el juego y la compañía. Aunque este nuevo multiverso no está del todo acabado aún, me parece una gran iniciativa y una buena manera de pasar el rato. Además de estar en tu casa, ¿vale? Ya fabricada, ¿vale? Que podrás modificar algunas cosas, podrás invitar a otros usuarios e interactuar con ellos de diferentes maneras y realizar diferentes actividades para pasar el rato con otra gente. Por ejemplo, un amigo que vive en otra ciudad, pues podrás jugar con él en este juego y verle. La verdad que Samsung me ha sorprendido con este nuevo proyecto, ya que yo no me lo esperaba y nadie lo pedía, pero lo han traído ahí y estará, y la verdad que yo creo que más de una persona jugará, y yo, si tuviera la oportunidad de probarlo, lo haría, porque la verdad que la sensación que me ha transmitido Samsung con este nuevo juego de multiversos me ha parecido una sensación muy buena y agradable y con ganas de jugar. Espero que a lo largo de este año vayamos viendo novedades y evoluciones de este multiverso y cómo se acaba desarrollando y coge ya su forma, ¿vale? Y empieza a ser más un juego para dedicarle horas y disfrutarlo aún más. Ahora pasemos a hablar de la empresa experta en los multiversos, ¿no? La empresa que podríamos decir más o menos la que dio el primer paso hacia este mundo, que en este caso estoy hablando de Meta, antiguamente llamado Facebook. Porque según se informa, Meta se puso con un sistema operativo personalizado que se suponía que alimentaría las próximas gafas de realidad virtual y de realidad aumentada, aunque su razonamiento completo y sus planes futuros aún no están claros, y la compañía ha negado que esté reduciendo sus esfuerzos generales del sistema operativo. The Information informó la noticia hoy diciendo que la compañía anteriormente llamada Facebook suspendió en noviembre el desarrollo de un proyecto llamado XROS, llamada así por XR, un término general que usan las empresas para la realidad aumentada o virtual. Eso deja a Meta con el sistema operativo basado en Android utilizado en los dispositivos Oculus Quest, algo que ofrece comodidad pero también hace que Meta dependa del sistema operativo de otra empresa, y pronto o tarde creo que tendremos su propio sistema operativo, aunque la cosa no vaya muy bien de momento, ya que al final Meta quedará tener todo propio y no quedará, yo creo, que depender de otras empresas de que le den su sistema operativo, tal, permisos, y yo creo que por más libertad lo que hará Meta en un final será poner su propio sistema operativo dentro de sus Oculus Quest, ¿vale? Esas gafas que se han vendido tanto estas navidades y lo han petado. Pero para que sepáis, este proyecto de XROS lleva en pie desde 2017, así que ya lleva su tiempo Facebook trabajando en esto y parece que tenía más de 300 empleados detrás de él. Dejemos de hablar sobre los multiversos y hablemos de algo mucho más importante, que es la salud, ya que un dron que transportaba un desfibrilador salva a su primer paciente con ataque cardíaco en Suecia. Un hombre en Suecia estaba vivo hoy gracias en parte a un dron. El hombre de 71 años tuvo un ataque al corazón mientras paleaba nieve en diciembre y fue resucitado por un médico cercano después de que un dron volara en un desfibrilador, informó Everdrone el martes. Alguien que tiene un ataque cardíaco necesita ayuda en menos de 10 minutos o 10 minutos para sobrevivir. El servicio de entrega aérea médica de emergencia de Everdrone está diseñado para entregar ayuda lo antes posible. Permite a los despachadores de emergencia enviar un dron que lleva el dispositivo a la casa de una persona que llama, poniendo en marcha el proceso de salvar vidas antes de que la ambulancia llegue a su casa, teniendo que aguantar todo el tráfico, ir por carreteras. Pues el dron es mucho más eficaz, ya que va en línea recta y no tiene nada que no tiene que detenerse para nada porque no hay obstáculos por el medio. En el caso de este paciente en particular, los servicios tardaron 3 minutos en entregar el desfibrilador en su casa, un tiempo que no es casi nada, podríamos decir. Este es un excelente ejemplo del mundo real de cómo la tecnología de drones de vanguardia de Everdrone, totalmente integrada con el despacho de emergencias, puede minimizar el tiempo de acceso a equipos de DEA que ahorran vidas, ¿vale? El DEA es el desfibrilador y, bueno, se llama así. Dijo el CEO de Everdrone, Mats Sjöström, ¿vale? Y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el CEO de Everdrone, ya que yo creo que es un excelente ejemplo del mundo real de cómo la tecnología de drones está totalmente integrada, cómo la podemos integrar, yo creo, en el resto de países totalmente con el servicio de emergencias y poder así ser un servicio aún más eficaz y que salva la vida a muchas más personas. Por ejemplo, en Europa alrededor de 275.000 personas o pacientes en este caso sufren de paro cardíaco anualmente y aproximadamente el 70% de esos arrestos ocurren en un hogar privado sin desfibrilador en el lugar, según Everdrone. La tasa de supervivencia es de alrededor del 10%, un porcentaje muy muy bajo, y creo que si este proyecto se llevara a más países y se desarrollara a lo grande, este porcentaje de vidas salvadas podría subir hasta, yo creo, un 90-80%, ya que poder contar de que un dron te vendrá en menos de 5 minutos a tu casa y te traerá el desfibrilador para salvarle la vida a esa persona, pues yo creo que vas a vivir un poco más tranquilo sabiendo, pues, esto, ¿no? Que si te pasa algo en algún momento, en menos de 10 minutos, ¿vale? Que es el tiempo que podríamos decir máximo, te podrán salvar, ¿vale? Y creo que esto es un gran proyecto que tienen en Suecia y creo que debería estar en todos los países del mundo. Y al final todo este tema de la medicina y cosas urgentes irán por dron, yo creo, ya que te ahorras tráfico. Y bueno, sí, tráfico, y lo que ganas es tiempo, la verdad. Y además de que el dron no consumirá tanto. Y creo que este proyecto tendría que estar en casi todos los sitios, ya que este es uno de un ejemplo de los miles de paros cardíacos que pueden pasar en un día. Y este es un ejemplo que, por ejemplo, ha salido bien, pero en el día hay cientos, yo creo que hay cientos paros cardíacos que mucha gente no puede sobrevivir a ellos, ya que no llegan a tiempo a un desfibrilador o que la cosa no sale bien. Y creo que tener esta opción aumentaría la probabilidad de vida de la gente que, bueno, reduciría, yo creo, la mortalidad de los años de, bueno, sí, la mortalidad de la gente con paro cardíaco, ya que se podría salvar muchas más vidas, ya que el desfibrilador siempre estaría mucho más cerca de la gente. Y bueno, es una noticia que me ha parecido muy interesante, ¿vale? Y la verdad que valoro mucho todo el trabajo que ha hecho, como era Everdrone, perdón, sí, con todo este tema en Suecia. Y como digo, creo que deberían aplicarlo en otros países y es un claro, claro ejemplo de por qué este sistema tecnológico debería de ser aplicado en otros países. No sé si los otros países han de ver más ejemplos o les han de pagar algo para aplicarlo. Sé que es un tema es caro tener una flota de drones con desfibriladores, pero bueno, yo creo que, como digo, es una cosa esencial hoy en día. Además, la tecnología cada vez está creciendo más y no creo que sea un gran inconveniente. Pasemos ahora a hablar de la última actualización de Instagram, porque parece que está en una versión de prueba para poner de vuelta el feed cronológico. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, dice que la compañía ha comenzado a probar dos nuevos ajustes de alimentación, incluida la opción cronológica tan solicitada. En un vídeo compartido hoy, Mosseri demostró un nuevo menú con tres opciones sobre cómo mostrará las publicaciones en el feed de Instagram. La configuración inicio es con lo que los usuarios están más familiarizados, un feed que Instagram crea en función de lo que cree que interesa a cada usuario, clasificado utilizando un algoritmo. Un nuevo feed de favoritos se rellenará con contenido de un subconjunto de cuentas que elija un usuario. Y finalmente, un feed siguiente devolverá lo que muchos usuarios, como por ejemplo yo, han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, un flujo cronológico de publicaciones de las cuentas que sigues, cosa que yo echaba mucho en falta. Parece que esta actualización solo está disponible para algunos usuarios de momento y más pronto que tarde la podremos disfrutar todos sus usuarios. Hablando de redes sociales, hablemos ahora de TikTok, ya que la empresa china ya ha conquistado nuestros teléfonos y televisores en casa. Pero su próximo objetivo se asegura de que realmente no puedas escapar de lindos vídeos de mascotas, hazañas impresionantes y clips extrañamente satisfactorios. Según un informe de TechCrunch, la popular plataforma de vídeo de formato corto se ha asociado con Atmosphere, una startup que acumula el contenido para tocar ambientalmente de fondo cuando comes en un restaurante, descansas en un hotel o estás sentado en una sala de espera. Atmosphere ya ofrece contenido a lugares como Taco Bell, Texas Roadhouse, Burger King e incluso Meineke, lo que permite a los clientes elegir entre una serie de canales que se adaptan a diferentes entornos, y ahora TikTok obtendrá un canal dedicado a los vídeos seleccionados de la plataforma. TechCrunch dice que Atmosphere esencialmente reutiliza los vídeos que recopila, ya sea de YouTube o TikTok, luego elimina el audio, agrega su propia música o potencialmente la deja sin audio, ya que algunos lugares mantienen sus televisores silenciados, abofetea un título y posteriormente lo agrega a la transmisión de vídeo que compone un canal en específico. La falta de audio significa que no podrás escuchar los jingles de moda que normalmente escuchas en un vídeo de TikTok, pero tal vez eso sea lo mejor. En cuanto a cómo se compensa a los creadores detrás de los vídeos, TechCrunch señala que Atmosphere obtiene el permiso de los creadores y llega a un acuerdo. Incluso obtiene parte de su contenido de forma gratuita, ya que la compañía esencialmente promueve a los creadores reproducción. Reproduciendo sus vídeos en áreas públicas, cosa que será positiva para los creadores, ya que pues tú cuando ves un vídeo bueno de un creador en un televisor, por ejemplo, en un Burger King, pues tú te interesas si te gusta el creador y lo miras. Y yo creo que no habrá problema para poner este tipo de contenidos en el canal. La verdad que me parece un poco excesivo lo que está haciendo ahora mismo TikTok, porque suficientes horas la gente se pasa dentro de él. Pero yo, como no soy un usuario frecuente, la verdad que me hará gracia ver el canal de TikTok en algunos establecimientos. Y esto era lo único que me esperaba, lo último, perdona, que me esperaba hoy en día de TikTok. Pero con todo el poder que tiene, al final no me extraña que haya creado su propio canal. Dejemos ahora a TikTok atrás y hablemos sobre una breve noticia, porque tanto los premios Grammy como el Festival de Cine de Sundance han cambiado sus planes de 2022 debido al aumento de los casos de COVID-19 en todo el país. A través de CNBC The Wire, el espectáculo de los premios Grammy se ha pospuesto, hasta nuevo aviso, y el Festival de Cine Sundance se volverá virtual este año en lugar de arriesgarse a un evento en persona. Cosa que me parece, la verdad, muy bien que este tipo de eventos no se hagan presencialmente, ya que hay mucho, como digo, contacto. Contacto físico con demás personas, y que se haya decidido celebrar de forma virtual, la verdad que no está nada mal para prevenir, ya que los casos de COVID, por ejemplo, en Estados Unidos están bastante por el cielo, ¿vale? Ahora me gustaría hablar sobre un portátil, ¿vale? O mejor dicho, tablet, que me ha fascinado de Asus, porque ha dicho que lanzará un portátil OLED plegable de 17 pulgadas este año, una pasada. Cada año parece que más empresas están probando dispositivos con pantallas plegables. En el espacio de PC los resultados para esos han sido mezclados, pero Asus es un conocido para hacer cosas funky, especialmente cosas funky con pantallas, así que era solo cuestión de tiempo antes de que la compañía probara suerte en uno de estos. Y finalmente estamos echando un vistazo a la primera generación. Saluda al ZenBook 17 Fold OLED, un portátil de 17,3 pulgadas con una pantalla OLED plegable. Para aquellos que buscan una oferta más tradicional, también hay el ZenBook 14 OLED abatible a finales de este año. El principal beneficio de un dispositivo plegable, aparte del hecho de que se ve realmente genial, es que hace que una pantalla más grande sea más fácil de colocar en monederos y bolsos, y una tablet de 17 pulgadas en particular podría ser un dolor para que muchas personas la lleven sin importar lo delgada y ligera que sea. También hay algunas opciones más sobre cómo puedes usar un plegable como este. Puedes desplegarlo y usarlo como una tablet normal, puedes apoyarlo con un soporte o puedes, no sé, de mil maneras, desdoblarlo de lado en un ángulo de 90 grados y poner mitad pantalla teclado, mitad pantalla en la parte del ordenador y usarlo como una concha en miniatura. Una fantasía, la verdad, pero de momento no tenemos muchos datos sobre él. Este ZenBook tiene una amplia pantalla de 16 décimos 2,8K y 90 Hz, una frecuencia de actualización que se está volviendo más común en las computadoras portátiles OLED, pero que sigue siendo bastante difícil de encontrar. Puedes comprarlo con un procesador Intel Core i7 serie P de 12ª generación con un chip AMD Ryzen 5000. Asus dice que cumplirá con los requisitos del programa Evo de Intel, que sería un buen augurio para la duración de la batería en particular. Y el audio ha sido certificado por Harman Kardon, ¿vale? Una muy buena empresa de audio. Y me gusta principalmente que Asus nos haya dado la opción de ponerle un procesador de Intel o AMD. Yo en este caso prefiero AMD, pero cada uno tiene sus opciones. Y para los gustos, los colores. Todavía no se han anunciado los precios del OLED del ZenBook 14, pero llegará en el segundo trimestre del 2022. La verdad que me ha fascinado este portátil, o mejor dicho, esta tablet, ya que es muy futurista y se sale de los estándares de hoy en día. Hablando de cosas futuristas, ahora hablemos de los automóviles. En este caso, empezaremos con la nueva tecnología de BMW, que nos va a volar la cabeza a todos nosotros. Si alguna vez te has sentido indeciso sobre qué vehículo de color comprar, BMW puede tener el coche para ti. El fabricante de automóviles alemán mostró su nueva tecnología de pintura que cambiará de color en el CES 2022 en Las Vegas, que comparte más en común con un Kindle de lo que crees a primera vista. Basándose en e-ink, la tecnología de papel electrónico utilizado en los lectores electrónicos como Kindle y en el viejo reloj Pebble, la tecnología de pintura que cambiará de color está haciendo su debut en una versión conceptual de BMW iX que se presenta en CES. El innovador esquema de pintura se puede activar con solo tocar un botón. En este momento los colores se limitan a blanco, negro y gris, pero a pesar de la paleta restringida, BMW dice que podría tener implicaciones para la eficiencia de sus vehículos eléctricos. Una tecnología increíble, porque de este modo podríamos tener nuestro vehículo cada día de un color diferente. Pero como digo, de momento nos tendremos que conformar, si es que esto sale adelante, con una escala de grises y blanco y negro. Aún no sabemos precios porque este tipo de pintura, o mejor dicho, de tecnología, está en un proceso muy muy inicial, ya que BMW dice que aún les falta desarrollar esta tecnología, pero espero que en menos de 5 años nos la podamos encontrar disponible en algunos coches de alta gama, aunque creo que su precio hará que sea de difícil acceso obtener un coche con esta tecnología. Pero la verdad que es una tecnología que nunca me hubiera planteado, pero que me ha gustado mucho. Dejemos de hablar de BMW ahora y sus próximos coches que cambiarán de color y hablemos de Volkswagen, un elemento básico de las ciudades costeras de California. El Volkswagen Microbus reencarnado como vehículo eléctrico nunca fue una conclusión inevitable. No fue hasta una efusión de comentarios positivos que Volkswagen decidió dar luz verde al concepto de producción, e incluso entonces no estará listo para la carretera hasta el 2023, pero creo que su espera valdrá la pena. El vehículo es un claro homenaje, ¿vale?, al icono, bueno, al icónico vehículo que la compañía vendió en América del Norte entre 1950 y 1980. Se espera que la versión de producción del concepto se desvíe poco del original de cara romo, porque todas las baterías se montarán debajo del suelo. Piensa que en un Chevrolet Bolt más largo y parecido a una furgoneta, y puede hacerse una idea de cómo podría ser conducir el Volkswagen eléctrico. Ya hemos sido tratados con imágenes del ID Bus envueltas en sensores y hardware de alta tecnología en su papel de vehículo de prueba autónomo en Alemania, ¿vale? ID Bus es como de momento tiene este nombre este vehículo. Volkswagen ha decidido que el microbús autónomo servirá como la plataforma para sus operaciones comercial de transporte y entrega a gran escala que planea lanzar en Alemania en 2025. Todavía no sabemos muchos detalles sobre el próximo vehículo eléctrico, incluso si Volkswagen planea quedarse con el nombre ligeramente cursi, yo creo, de ID Bus. Funciona bien para un concepto con iconos de reproducción y pausas para pedales, pero no estoy seguro de que vuele en un concesionario. La verdad que para todos los fans o propietarios de ese minibús de Volkswagen será un sueño tener una nueva generación eléctrica, y la verdad que tiene muy buena pinta, y para todos esos fans creo que este vehículo arrasará. Y la verdad, el Volkswagen Minibus, ¿vale?, triunfó durante esos años, yo creo principalmente porque era un como un minibús, ¿vale? Era un coche grande con espacio y el precio estaba bien. Y yo creo que Volkswagen la cagaría en este caso si hinchara mucho el precio de este minibús, porque aún haría que hubieran menos ventas. Prosigamos con el episodio, ¿vale?, y hablemos de Google, porque está anunciando no menos de 13 nuevas características de software diferentes en el CES 2022, que van desde un cambio rápido similar a AirPods, ¿vale?, hasta el software prometido que reflejará sus aplicaciones de texto Android en un Chromebook. Es parte de una iniciativa que Google llama Mejor Juntos, pero que es más probable que el resto de la industria se refiera como ponerse al día con el ecosistema de Apple. Las mayores actualizaciones vienen al marco First Bird de Google, una interfaz de usuario de Android diseñada para facilitar el emparejamiento de auriculares Bluetooth, igual que tiene Apple. Este año Google lo ampliará para admitir el cambio automático entre dispositivos, el emparejamiento más rápido con Android TV y Google TV y más. También adoptará el marco First Bird para instalar nuevos dispositivos domésticos inteligentes utilizando el próximo estándar Matter, lo que debería significar que poner en marcha una nueva bombilla inteligente o cerradura de puerta será mucho más fácil, ya que al ponerle las baterías o conectarla a la corriente directamente nos saltará una notificación para configurarlo en nuestro dispositivo. Google también permitirá que los relojes inteligentes que ejecutan Wear OS 3 desbloqueen teléfonos Android o Chromebooks emparejados, de la misma manera que un Apple Watch puede desbloquear un iPhone o un Mac. Esta función llegará en los próximos meses, y con suerte habrá más relojes Wear OS 3 disponibles cuando se lance. En este momento el único reloj inteligente importante que ejecuta el nuevo sistema operativo es el Galaxy Watch 4 de Samsung, que fue lanzado en verano. Todas las características que Google anuncia hoy están planeadas para llegar a finales de año, en periodos de tiempo que van desde en las próximas semanas hasta en los próximos meses y a finales de año. Llegarán a los teléfonos Android a través de actualizaciones de software, Chromebooks, Android TV, auriculares Bluetooth e incluso algunas computadoras portátiles Windows de Acer y HP. Así que parece que Google ha decidido mejorar algunos softwares y mejorar sus sistemas operativos, cosa que siempre se agradece, ya que nos hará en este caso las cosas más fáciles y útiles, como la nueva como la actualización que ha hecho Intel también, pero en este caso no es de software sino de hardware. Intel ha anunciado oficialmente una nueva CPU, en este caso de escritorio de 12ª generación, que es capaz de aumentar a 5,5 GHz en un solo núcleo listo listo para usar. La noticia llegó durante la presentación CES 2022 de Intel, cuando dijo que el procesador de escritorio de la serie KS se enviaría a finales de este trimestre, pero no se mencionó la fijación de precios. El nombre completo del chip es Core i9-12900KS y Tom's Hardware señala que el sufijo S sugiere que será una edición limitada. Esta CPU parece que estará preparada para tareas muy pesadas. Esta además CPU de 12ª generación de Intel parece que será más potente y consumirá menos que la anterior, y que la pondremos y que la podremos poner tanto en portátiles como ordenadores de sobremesa. He visto algunas demostraciones de procesador y, según nos dice Intel, será uno de los mejores procesadores del año y para hacer tareas pesadas y jugar a videojuegos con este i9. La verdad que yo creo que será tan potente como nos promete Intel y como nos ha mostrado, pero me gustaría saber más a fondo y probar el consumo de energía de este procesador cuando estás haciendo tareas de alto rendimiento, porque es un factor, ¿vale?, bastante importante y que Intel durante estos últimos años no lo ha dominado del todo bien. Pero yo confío en ellos porque siempre han estado ahí Intel y creo que este año lo harán mejor que nunca. A ver si Intel, aparte de su potencia, también ha dado un gran salto, como digo, en el apartado de consumo de energía, ya que suele ser uno de sus puntos débiles. Prosigamos y hablemos de uno de mis productos favoritos del CES. En este caso estoy hablando del nuevo proyector Freestyle de Samsung, del que te hablaba antes, que la verdad me ha sorprendido al ver sus vídeos publicitarios, que me han dado muy buenas vibras e impresiones hasta el punto de querer adquirirlo. Este proyector tiene forma de cañón y es muy ligero y portátil. Emite imagen en 1080p, aquí sí que me hubiera gustado ver 4K, pero bueno. Pues este proyector ultra portátil, aparte de emitir imagen, también tiene unos altavoces, tiene un altavoz 360, la verdad flojito, pero bueno, ahí está, y un asistente virtual que en este caso puede ser Alexa de Amazon o Bixby de Samsung. Este proyector lógicamente es LED y es capaz de reproducir una imagen enfocada automáticamente, nivelada automáticamente, proyectar en paredes de diferentes colores y con piedras angulares automáticas en tamaños de 30 a 100 pulgadas. No está nada mal, no está nada mal. La verdad, muy completo lo veo. Clasificado para ni más ni menos que 550 lúmenes. No es muy brillante, ¿vale? Es muy poco, la verdad, lo cual es típico de los proyectores de estilo pico, por lo que necesitará una habitación muy oscura para obtener la mejor calidad de imagen, cosa que me ha decepcionado un poco de este proyector. Pero bueno, el proyector tiene una entrada HDMI para conectar una consola, ordenador o cualquier dispositivo de entrada de imagen, y un USB-C para conectarlo a la corriente o conectarle una batería externa y poder llevártelo donde quieras. También tendremos controles táctiles para regular, por ejemplo, el volumen y brillo y demás cosas. Freestyle también ejecuta Tizen, ¿vale?, para proporcionar la misma experiencia de software que los televisores inteligentes de Samsung, por lo que estará bastante bien informado en la sección de aplicaciones, incluido Netflix, que muchos proyectores todo en uno basados en Android TV no admiten. Así que es un puntazo, la verdad, poder tener Netflix, ya que, como digo, en Android TV no hay. Los accesorios opcionales incluyen una funda impermeable, una batería USB-C y una base que permite atornillar el proyector en una toma de bombilla E26 estándar para obtener energía, cosa que me ha fascinado. El proyector ya está disponible por ni más ni menos que $899, los cuales creo que vale la pena gastarse con todo lo que te ofrece el proyector, ya que una gran función es que la imagen que proyectes siempre se verá bien, aunque haya una pared lila o cuando por el medio, por ejemplo, haya un cuadro en la pared o una pared diagonal, lo cual evitará, por ejemplo, el cuadro, ¿vale? No enfocará el cuadro, y en la pared inclinada, pues el proyector hará que la imagen se vea como si no lo estuviera. Cualquier otra cosa que te puedas imaginar en una pared, pues el proyector se adaptará a ella. Y esto, la verdad, lo hará todo con sus sensores y con sus mejoras inteligentes de imagen, cosa que me ha gustado mucho, y por este principal motivo creo que vale la pena este proyector, ya que se adaptará a cualquier pared. Continuemos hablando de proyectores, en este caso con uno que ha sacado Anker, el cual no está nada mal, ¿vale? Veréis que es un poco pues es mejor, la verdad, bastante mejor, pero su precio es el triple. El proyector ejecuta Android TV 10 llamado Cosmo Laser 4K. Este diseño está diseñado por ser portátil con un par de altavoces de 30 watts horneados directamente para juegos espontáneos o noches de cine, estés donde estés. La tecnología láser ALPD3 puede proyectar imágenes 4K a 2400 lúmenes a NSI, ¿vale? Que es bastante más que el proyector anterior. Eso es respetable, pero probablemente demasiado tenue para producir una imagen decente en cualquier cosa, menos en una habitación oscura, cosa que no he acabado de convencer, por ejemplo, de este, porque en el proyector anterior, pues podríamos apagar todas las luces y parecer que estamos en un cine mientras la imagen se proyecta en buena calidad. En este caso, no se verá del todo bien la imagen con todas las luces apagadas. Tendrá que ser, pues habrá alguna luz encendida en la casa o donde sea. Cosa que no me ha acabado de convencer, ya que me hubiera gustado que el proyector bajara sus lúmenes o que hubiera algún tipo de software que te permitiera, como digo, regular estos lúmenes. Desafortunadamente parece que no ejecutará Netflix de forma nativa, al igual que otros proyectores Android TV 10.0 que hemos revisado anteriormente en este canal. Como te he dicho anteriormente, en el proyector Freestyle de Samsung, en este caso tiene Tizen de Samsung y podremos ver Netflix. Y como te decía, bueno, en el sistema operativo Android TV no habrá Netflix y es un punto negativo. En su lugar, Anker dice que el láser Cosmo viene con un dongle de transmisión 4K para sacar contenido de su teléfono, cosa que está siempre bien. Otras características incluyen enfoque automático rápido 3 segundos y corrección automática de piedras angulares que son sutileces en un proyector destinado a moverse, así como tecnología de protección ocular para cortar el láser y proteger la curiosa mirada de una mascota o un niño, cosa que me parece muy bien para no dañar la vista a cualquier persona. Anker dice que el proyector Nebula Cosmo Laser 4K todo en uno debutará en Kickstarter el 11 de enero por ni más ni menos que $2.199 pounds o euros, ¿vale? Todo el precio igual, ¿vale? En dólares, pounds o euros. Antes del envío en marzo. Habéis escuchado que este proyector es dos veces mejor que el anterior, ¿vale? O tres veces mejor, lo que sea. Pero el problema de este es su alto precio, la verdad. Si tienes dinero y quieres un proyector así portátil, cómpratelo porque yo creo que valdrá la pena y será muy buen proyector. Pero el precio para mí, para un proyector, me parece bastante caro y para eso me compraría una tele. Y para aquellas personas que quieren algo más económico, tenemos la opción anterior, ¿vale? Como dicho, pero no digo que este proyector no sea una pasada y no y sea dos veces mejor que el otro, pero como digo, el precio se nota. Hablando de Anker, hablemos de otro de sus nuevos de sus nuevos productos, ¿vale? Porque se ha sacado cientos de nuevos productos que son increíbles y me gustaría remarcar en el día de hoy este proyector y el que os voy a hablar ahora. Porque Anker ha anunciado el B600 Video Bar, un ingenioso kit de herramientas de videoconferencias que alberga todo lo que los asistentes de reunión necesitan. Se apoya en su monitor o televisor y la parte de la cámara web de la videobar cuenta con un sensor 2K capaz de capturar 30 fotogramas por segundo, ofrece ajuste de campo de visión, enfoque automático y como la mayoría de las cámaras web elegantes en estos días es compatible con una función de zoom impulsada por inteligencia artificial y una mejora de imagen. Dentro del dispositivo también hay una matriz de micrófonos, utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para hacer que los entornos ruidosos suenen silenciosos en el otro extremo. La barra de vídeo también incluye dos características que no se incluyen comúnmente con una cámara web: una luz clave y altavoces. Supongo que un gran porcentaje de personas que trabajen desde casa no tienen una iluminación ideal durante sus videollamadas, y esto debería ayudar a lucir un poco más animado y tal vez un poco más profesional. Anker promociona una función llamada Magic Shite que se ofrece en la barra de vídeo que puede hacer ajustes automáticos de iluminación. Un gran kit para tenerlo encima de tu pantalla y olvidarte de que se te vea bien, ya que el software lo hará por ti. Gizmodo informa que la barra de vídeo, no de sonido, costará $220 y se lanzará el 25 de enero, un precio razonable por lo que incluye el dispositivo y todo el software que debe de haber detrás para que se te vea perfecto en esta webcam. La verdad que no voy a hablar de más productos de Anker por hoy, pero están sacando muy buenos productos últimamente de muy buena calidad y útiles. Yo tengo algunos y la verdad que me han gustado mucho y me animan a comprar más. Así que si quieres algún cable, batería, cámara para llamadas o proyector, pásate por su perfil de Amazon porque yo creo que vale la pena hoy en día comprar algo de Anker. Pasemos ahora sí a la última noticia del día, ¿vale? En este caso voy a hablar sobre otro portátil, ¿vale? No suelo hablar mucho sobre portátiles, pero voy a hablar sobre el portátil que más me ha gustado de momento de CES 2022. Porque lo mejor lo dejo para el final, como esta noticia. En esa época del año, otra vez, Dell ha renovado el XPS 13 Plus. El nuevo XPS se anunció oficialmente en el CES 2022. Parece mucho al XPS 13 anterior en el exterior, con el marco delgado, el logotipo de Dell, dos puertos Thunderbolt USB y la construcción de aluminio, pero abre el cuaderno y notarás que las cosas se han vuelto mucho más planas. Primero, Dell se ha deshecho de la fila de funciones, ¿vale? Ha sido reemplazado por lo que la compañía llama una fila de funciones táctiles capacitivas, que se refiere a pequeños botones LED en una barra plana que puedes tocar para jugar con cosas como brillo y volumen, ¿vale? Una abrirá muy disimulada y bonita. Perdona, una barra muy disimulada y bonita. En este caso, el trackpad es lo que más me ha gustado porque en este no está delimitado por ninguna parte. Bueno, sí, por los marcos de la parte inferior del ordenador, pero podríamos decir por nada. Toda la parte inferior del teclado es un trackpad, igual que los MacBook Pro, al pulsar en cualquier parte de él, lo que notarás será una pequeña vibración que simula un clic, así que el trackpad será casi infinito, cosa que me ha volado la cabeza ya que nunca lo hemos visto. Y finalmente, el teclado ahora está al ras de la baraja. Esto ciertamente crea un aspecto limpio, toda la cubierta del teclado es ahora una línea plana, ¿vale? Este diseño también permite que las teclas sean más anchas ya que no necesitan tener un espacio entre ellas. Un teclado que parece que está pensado para manos más grandes ya que será más cómodo porque las teclas serán más grandes y estarán más separadas. Debajo del teclado nos encontramos con los altavoces, que la verdad dicen que han sido bastante mejorados y me lo creo porque vi la versión anterior y sonaba bastante bien. La otra cosa a tener en cuenta es que va a haber una opción de pantalla OLED, cosa que me gusta. El modelo OLED del año pasado costaba $300 más y creo que este año también valdrá la pena coger el modelo OLED, ya que la diferencia, la verdad, se nota. El año pasado yo no vi este ordenador, bueno, lo vi muy poco, ¿vale? No lo analicé, me refería. Pero este año sí que lo he podido analizar, me he informado mucho más de él y principalmente lo que más me ha gustado ha sido la pantalla, que aún no te he hablado de ella, porque todo es pantalla casi. Tenemos unos marcos muy finos con una webcam casi invisible, una webcam minúscula en el marco de arriba, que como digo es súper súper fino, así que tendremos una gozada de pantalla. Será casi una pantalla infinita sin marcos. Los modelos XPS 13 Plus se enviarán a todo el mundo esta primavera. Se escapará que comiencen en $1,199. El modelo base vendrá con un Intel iCore 5 de 12ª generación, 8 GB de RAM, una SSD de 256 GB y una pantalla no táctil de 1080. Puedes especificarlo hasta un Core i7 de Intel de 12ª generación, 1 TB de almacenamiento SSD y una pantalla táctil 4K y, como digo, con la opción de OLED. Este ordenador me ha fascinado, lo único que me falta es poder tener otras opciones de procesador aparte de Intel, ya que hoy en día yo prefiero un procesador de AMD, pero bueno, nos tendremos que conformar con el Intel de 12ª generación. Si la cosa sigue así, puede que este sea mi portátil con Windows favorito de este año, ya que me ha encantado todo lo que tiene, su diseño y cómo es como tal, ¿vale? Como digo, en el ordenador Asus que os he hablado anteriormente podíamos tener la opción de Ryzen y me pues no sé me Me gusta más Ryzen en este caso, pero bueno, nos tendremos que adaptar a Intel con los procesadores que han sacado hace muy poco de 12ª generación y no creo que sea un ordenador que me escasezca, bueno, sí, sea escaso en rendimiento el procesador, ¿vale? Ya que es un Intel, lo han renovado y Intel promete mucho y no creo que nos decepcione ni mucho menos. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana con un nuevo y mejor, donde también os hablaré de las últimas noticias del CES 2022. Así que mantente conectado para no perdértelas. Ahora sí que me despido. Hasta mañana. Chao, chao, chao.